llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad, en contrario de lo que usualmente sucede en este programa, voy a estar yo solo, quien les habla, Héctor Felipe Hernández Tuirán, hablándoles de un tema que hemos tratado, digamos, tangencialmente como por la curva en muchas ocasiones en este programa, pero que es momento de entrar a precisarlos. Pero bueno, antes de eso quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla nuevamente es Héctor Felipe Hernández Tuirán. Y bienvenidos a La Pola Constitucional. A lo largo de la historia de La Pola Constitucional, hemos hablado de un montón de temas que tienen mucha relación con el tema que vamos a tocar hoy, es decir, los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos programas acerca de los derechos de las comunidades campesinas, los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de la población migrante, derechos basados en género. Tenemos programas en los que hemos analizado escenarios de violencia contra la mujer en distintos ámbitos, violencia institucional, violencia al interior de la familia, etcétera. Hemos hablado sobre el derecho humano a defender derechos humanos, e incluso también hemos hablado de otros temas que en principio no parecen que fueran derechos humanos, que son más asociados a otros ámbitos como por ejemplo el derecho penal, la cárcel, etcétera, pero que sí son derechos humanos, como por ejemplo el derecho a guardar silencio cuando uno está frente a un juicio de esas connotaciones, ¿no? De esas características. Sin embargo, aún no hemos hablado de un tema central, no hemos respondido a la pregunta fundamental de, o más bien que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Justamente con esa pregunta quisiera comenzar estas pequeñas palabras que desde La Pola hemos preparado para ustedes. Y para eso tenemos que iniciar hablando un poquito acerca de cuál es la historia de los derechos humanos, ¿sí? Para entender el concepto de derechos humanos, primero tenemos que irnos un poquito hacia atrás, hablar un poquito de lo que es la historia de los derechos humanos. Entonces, primeramente tenemos que ubicarnos en un momento del tiempo muy particular, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que enfrentó países como Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia, Reino Unido, etcétera, ¿sí? China, gran parte del sudeste asiático, etcétera. Y después de este evento, que digamos que ha sido la guerra, una de las guerras mejor más sangrientas y más cruentas que hemos tenido, un momento en el cual se instrumentalizó y se industrializó la muerte, pues la humanidad llegó a una especie, digamos, de momento de iluminación, ¿sí? En el que dijo, bueno, un momentico. Nosotros tenemos que tener un mínimo de derechos, un mínimo de garantías que no estén ligados a ningún Estado. O sea, que ningún Estado pueda decir, ¿sabe qué? Muy bonitas sus garantías, pero nosotros no las vamos a usar, ¿sí? Tenemos que crear una categoría de derechos que esté por encima del Estado. Y ahí es donde sale lo que nosotros hoy conocemos como derechos humanos. Específicamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surge junto con la Organización de Naciones Unidas, surge en diciembre de ese mismo año, del 45, de ahí en adelante comienza un proceso de crear normas, de crear estándares internacionales que contienen estos derechos humanos, ¿sí? Después surgió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trae derechos como la vida, la integridad personal, la libertad de culto, la libertad de locomoción, la libertad de voto, los derechos políticos, poder votar y ser elegido, etc. En el mismo momento, surge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya son otros derechos que no están ligados como con eso mínimo que se necesita para vivir, sino con desarrollo humano, ¿sí? Entonces, seguridad social, salud, vivienda digna, entre otros muchos, por supuesto, ¿sí? Y con esto, con estos tres, digamos, elementos, o como con estas tres fuentes del derecho, nosotros vamos a tener lo que conocemos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? La Carta Internacional de los Derechos Humanos. Que, por supuesto, nosotros tenemos que entender que corresponde a un contexto muy específico, el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el contexto de la Guerra Fría, dos países enfrentándose, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, ¿sí? Que, por supuesto, no se enfrentaron directamente, por eso se llama Guerra Fría, porque se encargaron fue de enfrentarse a través de otros países, como, por ejemplo, Vietnam, Corea, ¿sí? Acá en Latinoamérica con las guerrillas, pero, bueno, todo ese contexto se los quiero comentar el día de hoy. ¿Para qué? Para que entiendan más o menos de dónde surge ese nombre de derechos humanos, ¿cierto? Ese nombre de derechos humanos. Ahora, ¿significa eso que en 1945 y en las décadas que vinieron después fue cuando surge el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etcétera? No. Antes, digamos que ya existían. Podemos recordar, por ejemplo, momentos muy importantes como la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o muchos años antes, siglos incluso antes de la Revolución Francesa, que fue en los 1700, instrumentos como el Bill of Rights, que fue en el Reino Unido, y que decía, por ejemplo, ¿sí?, que el Estado no nos podía cobrar impuestos sin representación, que decía, por ejemplo, que nosotros teníamos derecho a ser juzgados por pares, ¿sí? Que traía un montón de derechos que poquito a poquito se fueron consolidando. En ese momento no se conocían como derechos humanos, se conocían como derechos civiles y libertades. Ese es en ese momento, en 1945, cuando llega el concepto de derechos humanos. Llega el concepto de derechos humanos. Ahora, todavía no hemos dicho realmente qué son derechos humanos, ¿cierto? Que es la idea del programa el día de hoy. Pero, pues, era necesario ese contexto para entender un poquito de dónde vienen, un poquito de por qué son los derechos que son, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, para hablar de los derechos humanos, hay que hablar de otros tipos de derechos que estamos más familiarizados, como, por ejemplo, pueden ser los derechos fundamentales. Aquí en Colombia, una buena parte de la población conoce ese concepto de derechos fundamentales, que no es otra cosa que derechos que son de aplicación inmediata, ¿sí?, que buscan salvaguardar la dignidad humana, de los cuales todas las personas, no solamente los ciudadanos, es decir, no solamente nosotros colombianos, sino todas las personas que estén dentro de nuestro territorio, digamos que son titulares, tienen esos derechos. ¿Listo? Esa es como la categoría que usualmente conocemos, pero ahora hay que verlo como, bueno, ¿cuál es la relación con los derechos humanos? ¿Cierto? Entonces, por derechos humanos, nosotros vamos a entender aquellos derechos que son indispensables para el ser humano. O sea, aquellos derechos que todo ser humano tiene por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Sí? O sea, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, uno tiene unos derechos mínimos. Y esos son los derechos humanos. Esos son los derechos humanos. Ah, que, entonces, ¿cuál es la diferencia con derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales son un tipo de derecho humano, ¿sí? Derechos como, le he mencionado mucho aquí, vida, integridad personal, libertad de todo tipo, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de locomoción. Son derechos fundamentales que a su vez son derechos humanos. Es decir, los derechos fundamentales son como una categoría especial de derecho humano, ¿sí? Que son un poquito más importantes y usualmente están asociados a una de las categorías o una de las clasificaciones que tenemos nosotros de derechos humanos. Ah, bueno, pero preguntará el oyente o la oyente que está en este momento aquí con nosotros en La Pola, diría como, bueno, ¿y cuáles son esas categorías? ¿En qué se divide? ¿En qué diferencia hay? Sí, bueno, básicamente, a grandes rasgos, podemos decir que tres. Algunos dicen más, sí, pero las tres clásicas son derechos civiles y políticos, sí, que pues son los que ya hemos mencionado. Luego están los DESC, que también medio los mencionamos un poco, y luego están los derechos colectivos, que son derechos de la comunidad o de un colectivo, ¿sí? No son derechos que le pertenecen a una sola persona, sino que le pertenecen a un grupo, ¿sí? Como por ejemplo derechos de comunidades indígenas, derechos de ciertos grupos que merecen una protección especial. Y pues esas son básicamente como las categorías, ¿no? Las categorías de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de eso, yo les dije que iba a hablar solo el día de hoy que iba a hablar solo. Pero ahora nos acompaña aquí en sala una persona que les puede dar mucha más luz de la que yo hasta el momento he dado o que he intentado dar, ¿sí? Entonces, pues quiero saludar a David Salazar, ¿sí? Que hace parte de una organización defensora de derechos humanos, el colectivo de abogados José Alberto Restrepo, colectivo de abogados y abogadas José Alberto Restrepo, y es la persona idónea para que ustedes conozcan un poquito más acerca de lo que hasta el momento les he contado. Entonces, no sé si David nos saluda.
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal a todos los oyentes? Muy buenos días para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y nada, un placer de compartir este espacio con ustedes. Lamento la tardanza en la conexión. Estaba en un compromiso laboral, pero pues ahora ya estoy presto para poder abordar la discusión pues, sobre los derechos humanos y sobre la realidad de los derechos humanos actualmente.
Y me alegra mucho que haya mencionado eso al final, David, porque hasta el momento yo solo le he hablado a nuestra distinguida audiencia de la parte bonita, ¿sí? De la parte chévere, de la parte que promete mucho, ¿sí? Que es cuáles son nuestros derechos, que hay unos derechos que todos tenemos, etcétera. Pero me gustaría que usted, que conoce muy bien ese mundo, nos empezara a hablar un poco acerca de cuál es la otra cara, ¿sí? ¿Cuál es la otra cara? Hasta el momento hemos hablado de cuáles son los derechos humanos, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos humanos? Y la persona que nos está escuchando va a pensar como, oiga, yo tengo derecho a mi libertad, tengo derecho a mi integridad, tengo derecho a la vida, tengo derecho a que los jueces me respondan cuando yo les pido algo, tengo derecho a que las autoridades me respondan cuando yo les pido algo, a que me respeten y que respeten mi vida, mi familia, mis bienes, pero puede que le pregunte, bueno, ¿y quién responde por eso? Sí, porque eso es mucho, ¿ah? ¿Quién responde? O sea, ¿quién es el responsable de esa vaina? No sé si usted nos puede ilustrar un poco acerca de eso.
Claro que sí, pues bueno, en principio creo que me devuelve un poco a lo que su merced estaba comentando antes. Existen diferentes mecanismos que fueron creados o instrumentos internacionales que fueron creados como en el marco de la post Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces pues ya se refirió a la Carta Internacional de Derechos Humanos, se encuentra la Declaración Universal, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su vez también se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, no se puede perder de vista, como usted mencionaba, que todo esto también se estaba dando en el marco de la Guerra Fría y que la Constitución Soviética del 36 ofrecía como un catálogo de derechos que uno puede relacionar más hacia los derechos económicos, sociales y culturales, y que los derechos civiles y políticos estaban como más relacionados un poco a una ideología o a la política internacional, a la geopolítica de Occidente. Entonces, pues, en ese sentido, no se puede perder de vista que no es simplemente como el reconocimiento de una serie de derechos, sino que ese reconocimiento de esos derechos se da justamente a propósito de la Guerra Fría, como esta disputa entre hegemonías. Entonces, una vez dicho eso, pues bueno, o sea, los modelos empezaron a ajustarse poco a poco para empezar a establecer una serie de derechos que se acompasaran con las necesidades de la gente, o sea, las libertades por un lado y por otro lado también como esas garantías que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos. Y pues también, como su merced lo mencionaba, a pesar de que hay antecedentes como el Bill of Rights o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en esos casos no se hablaba propiamente de derechos, sino que eran como más bien algunas prerrogativas que se le podían dar a los ciudadanos y que tampoco cobijaban a todos los ciudadanos. Es decir, hasta el 45, 48 fue que se empezó a efectivizar de alguna manera o a materializar como o a extender, se quiere decir de esa manera, esta noción de derechos humanos para todas las personas, para proteger su dignidad y pues que compete a todos los individuos independientemente de su origen, de su nacionalidad, de su sexo, de su raza, etcétera. Entonces, pues bueno, cuando se presenta alguna violación a los derechos humanos es importante tener en cuenta que hay tres elementos. Primero, debe existir como una conducta ilícita, o sea, un daño que se le causa a una persona. Segundo, que pueda ser atribuible a un Estado. Y tercero, que esa violación se encuentre consignada dentro de una de las normas internacionales, es decir, que el Estado haya incumplido alguna de esas normas internacionales. En ese sentido, la responsabilidad, pese a que la conducta delictiva o criminal pudo haber sido cometida por individuos, en muchos casos como por agentes del Estado, es el Estado el responsable, ¿sí? Entonces, en ese caso ya entramos al tema de todo lo que implica la responsabilidad del Estado y las formas en las que el Estado, a través de la suscripción de tratados y convenciones o convenios internacionales relativos a derechos humanos, se compromete o se obliga frente a la misma comunidad internacional y frente a sus ciudadanos a garantizar, a respetar, a proteger y a promover esos derechos. Es decir, existen como esas cuatro obligaciones fundamentales. Cada una da pie para que salga una lista diferente de cada una sublista de cada una. Entonces, pues bueno, existen diferentes mecanismos para reclamar la responsabilidad del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Muchas veces la protección de esos derechos se da, en el caso de la jurisdicción nacional, a través de la acción de tutela o de la acción popular, pero el mecanismo que por lo general suele dar como una mayor respuesta o eficacia frente a las reclamaciones de las víctimas que pretenden ser reparadas integralmente, porque una cosa es reparar y otra cosa es reparar integralmente, es la reparación directa, es la acción de reparación directa. Entonces, pues bueno, ya de la reparación directa uno puede concebir diferentes tipos de medidas de reparación que apunten justamente a esa reparación integral, que son las medidas de rehabilitación, de indemnización, de restitución, de rehabilitación, en fin, sí, existen diferentes formas en las que las víctimas pueden ser reparadas dependiendo de la violación a los derechos humanos que en su contra se haya cometido. Entonces, pues, en ese caso, el Estado podría ser responsable nacionalmente, digamos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, todo lo que tiene que ver con el Consejo de Estado o los juzgados administrativos, que lo que buscan no es responsabilizar a individuos, sino responsabilizar al Estado. Eso, básicamente, como respecto de las formas de responsabilidad nacional del Estado. Ahora, también existen como mecanismos internacionales. Está el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el Comité, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues, a pesar de que son mecanismos que pueden llegar a garantizar a algunos ciudadanos, porque igual tienen unas limitaciones, unas restricciones importantes, pues finalmente tardan mucho y en muchos casos no se encuentran satisfechos los derechos de las víctimas, porque pues de nada le sirve a una víctima de una grave violación de derechos humanos que fallen a favor suyo cuando ya ha fallecido. No tiene ningún sentido, es un despropósito. Entonces, estos mecanismos, aunque pretenden ser céleres o ágiles, no lo terminan siendo en realidad.
Bueno, David, me parece interesante, muy complejo todo lo que usted nos comenta, especialmente porque hay muchas opciones, ¿no? Pero digamos que podríamos decir que hay, o sea, en términos generales, el principal responsable o el responsable de los derechos humanos y de las violaciones a derechos humanos, es decir, que se desconozcan esos derechos, es el Estado, ¿cierto? A pesar de eso, hay muchas, digamos, opciones que tiene una persona para poder reclamar, ya sea el derecho que se le desconoce. O sea, por ejemplo, personalidad jurídica, que no se le reconoce como sujeto de derecho. Entonces, bueno, reclamar ese derecho, así como también para que se le repare, como cuando sufre la desaparición de un familiar o cuando sufre heridas por parte de la fuerza pública, etcétera. Hay bastantes opciones que usted nos menciona, lo cual, por supuesto, tendremos, y pues esa es la idea, que analizar en programas posteriores, ¿cierto? Pero me llama la atención de que hayan tantas opciones y que haya como tantos métodos para ser responsable del Estado, pero que aún así las violaciones de derechos humanos o las vulneraciones de derechos humanos todavía sigan sucediendo y no es que bajen, o sea, cada vez incluso son mayores y son más elaboradas, son más difíciles de perseguir, etcétera. Pero entonces yo le quisiera hacer una pregunta a usted, y es, ¿esa vaina sí funciona? O sea, todo ese cuentazo que le acabamos de echar a nuestra audiencia, ¿eso sí sirve?
Pues bueno, en la teoría todo suena y se lee perfectamente bien. En la práctica, justamente como que son estos instrumentos están supeditados, es como la voluntad de las naciones y de sus coaliciones. Entonces, poco llegan a importar realmente como los aspectos prácticos respecto de la reparación. Depende mucho de la voluntad política, no solamente de los estados, sino también de la comunidad internacional, en proteger o por lo menos en presionar a los estados para que efectivamente cumplan sus obligaciones internacionales de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos. Eso no significa que las condenas a los estados por hallar los responsables de graves violaciones de derechos humanos pues, no importen o sean poco, de ninguna manera, sino que pues, básicamente estos instrumentos, estos mecanismos han encontrado como obstáculos pues, para las víctimas en el trámite. Es decir, por ejemplo, para que una persona presente una acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pongamos un ejemplo. Desafortunadamente tengo un hermano y a mi hermano le ofrecen un puesto de trabajo, tiene que irse a Guayabetal y pues perdemos comunicación con él y a los días nos enteramos que lo asesinaron, en un combate, que lo habían presentado como un guerrillero, etc. En ese caso, la familia puede acceder como a la acción de reparación directa justamente para reclamar que el Estado fue el que ejecutó esta conducta. Bueno, los agentes del Estado, que al final del día son sus representantes, cometieron esta conducta criminal que terminó con la vida, que es uno de los derechos más importantes que puede existir de su familiar. El problema viene a ser que se han establecido unas reglas muy estrictas y que obedecen a formalismos, cuando la misma Constitución, la misma jurisprudencia, no solamente nacional, sino internacional, ha dicho que los derechos sustanciales tienen prevalencia sobre el derecho formal, ¿sí? Sobre los aspectos formales. Y lo que ha ocurrido en Colombia últimamente es que se les ha negado la posibilidad de acceder a la administración de justicia a muchas víctimas por un fenómeno que se llama la caducidad. La caducidad, en pocas palabras, implica que hay un tiempo en el cual las personas pueden presentar la demanda de reparación directa, ¿sí? Y si se exceden de ese tiempo, pues pierden la oportunidad de presentar cualquier acción, ¿sí? O sea, ya no lo pueden hacer. Y esto contraría totalmente lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí entramos a otro tropel mucho más complejo que podemos desarrollar en próximos episodios, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no pueden prescribir ni las acciones penales, ni las civiles, ni las administrativas que reclamen justamente al Estado la reparación por la vulneración a derechos humanos. Pero pues el Estado no hace caso a eso, pese a que existe un bloque de constitucionalidad, pese a que tienen también herramientas constitucionales como la excepción de inconstitucionalidad, bajo la cual pueden inaplicar esa norma tan estricta, atendiendo a la naturaleza y a las características del caso. Es decir, no se trata de una reparación directa que se presentó porque, no sé, un bus del SITP me atropelló. Eso no podría considerarse como una grave violación a los derechos humanos. Estamos hablando de un escenario en el que agentes del Estado, militares, asesinaron a civiles indefensos para presentarlos como guerrilleros, como subversivos. Y ha pasado y sigue pasando, y de hecho uno de los más recientes que ahorita está en etapa ya pronta a juicio es el de Alto Remanso en Putumayo, que una comunidad estaba en un bazar y pues los mismos integrantes del ejército iniciaron un tiroteo, luego otros que estaban en otra parte respondieron supuestamente a ese tiroteo, fue un operativo falso, pero pues resultó con la muerte de 13 personas inocentes, dentro de los cuales incluso hubo menores de edad. Entonces, tienen 2 años a partir de una sentencia del Consejo de Estado para poder demandar, y si no demandan en ese tiempo, pierden toda la posibilidad de ser reparados. ¿Y qué implica eso? Que al final del día el Estado va a terminar siendo condenado internacionalmente, porque hay muchos casos de ese tipo. Y tampoco le conviene al Estado ser condenado internacionalmente. Las vías o los mecanismos alternativos de solución de conflictos permiten que a través de la conciliación se puedan dirimir o se puedan resolver estos casos, más cuando es tan evidente que hay una violación gravísima a los derechos humanos y que además hay una infracción al derecho internacional humanitario. Entonces se han presentado como una serie de obstáculos que lo que han hecho es como básicamente desmoralizar a las víctimas de alguna manera y llenarlas de rabia porque pues se sienten revictimizadas con este tipo de obstáculos que son meros formalismos. Es decir, se desatiende totalmente tanto lo que le decía de la constitución política, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana frente a lo que implica la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
Bueno, son debates muy profundos los que su merced propone, ¿sí? Pero, o sea, ante tanto impedimento, porque bueno, tengo entendido y me gustaría que quizás le comentáramos un poquito a la audiencia, esos procesos son muy largos, ¿no? O sea, tanto un proceso de reparación directa que usted menciona, una acción de reparación directa que usted menciona, como ya el proceso internacional, son procesos que duran incluso décadas, ¿sí? O sea, desde el momento en el que se da la vulneración de los derechos humanos hasta el momento en el que, digamos, se decide, o sea, se toma una decisión, y eso sin hablar de hasta el momento en el que se ejecuta esa decisión, ¿no? O sea, hasta el momento en el que efectivamente las víctimas reciben materialmente su reparación, ¿cierto? Eso es demasiado tiempo, incluso al punto de que muchas veces no son las víctimas las que reciben, sino los hijos de las víctimas, o sea, su prole, su posteridad, y pues a pesar de que hay herramientas para ser responsable del Estado, ¿uno cómo le dice a una persona que sufrió una violación de derechos humanos que crea en los derechos humanos? Me gustaría hacerle esa pregunta.
Es bastante complejo, la verdad es que es bastante complejo y creo que en la práctica, con la experiencia que hemos tenido, muchas veces las personas como que añoran esa justicia y justamente como que esa lentitud en los procesos hace que pierdan cada vez más la esperanza. En ese sentido, pues, de alguna manera se ha encontrado como una mejoría en lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo, con las reparaciones directas, por ejemplo, porque han fallado tal vez en menos tiempo, ¿sí? Han salido fallos de primera y segunda instancia en 4 años, pues es algo que antes era impensable porque era algo de 20 años. De hecho, todavía hay procesos que llevan más de 20 años y todavía no han sido resueltos, y cuando uno le pregunta al despacho por qué no lo ha resuelto, dicen, no, es que hay turnos de otros procesos, entonces ahí ya vamos viendo, y mientras tanto las víctimas van muriendo, se desmoralizan más, incluso pueden tomar rabia con los mismos abogados o abogadas que lleven sus casos porque piensan que es culpa de nosotros que los procesos no avancen. Entonces es complejo lidiar como con esa frustración en la demora, pero pues como le digo, por lo menos en lo que tiene que ver con la jurisdicción contencioso administrativa, se ha dado como cierta celeridad en los procesos, afortunadamente. Que las decisiones sean otra cuestión reprochable o adversa, porque hay unas decisiones que mejor ni siquiera digo los nombres de los consejeros, pero hay unas decisiones absurdas que por más de que sean rápidas, de que las emitan rápido, de que sean decisiones cortas, son absolutamente negatorias de los derechos de las víctimas, y muchas veces la premisa que utilizan para justificar sus decisiones es que tienen que proteger el patrimonio de la nación y que tiene que configurarse una flagrante y evidente vulneración a los derechos humanos, lo que implica como casi que poner una doble carga para las víctimas y también revictimizarlas. Ahora, respecto del trámite internacional, ese trámite sí es larguísimo. O sea, de verdad es larguísimo, porque pues de allá que uno presente la petición ante la Comisión Interamericana a que saquen un informe de admisibilidad o un informe de fondo, como usted lo decía, pueden pasar décadas. Y de que saquen un informe de fondo en el que pidan en el que les den las recomendaciones al Estado colombiano y el Estado tiene 2 años para cumplir con esas recomendaciones, o si no se van ante la Corte Interamericana, también pues, transcurre más tiempo y cuando llega a la Corte Interamericana, transcurren también por lo menos unos 5 o 10 años. Luego, una persona que presente una petición, si le va bien, puede estar esperando que en 20 años, 25 años, le resuelvan su situación jurídica. No hay que olvidar lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Carlos Pizarro, que hasta hace realmente poco tuvo ingreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No, imagínese, ¿y cuántos años lleva muerto Carlos Pizarro, no? Vea que yo creo que todo esto que estamos hablando, que hablamos de lo bonito y lo feo, hay algo que podemos sacar, ¿sí? O más bien, hay algo que nosotros podemos hacer mínimamente, que es quizás aportar un poquito a eso, ¿no? Yo creo que entre más conocimiento pueda tener las personas sobre cómo se mueve ese sistema, más fácil que puedan lograr resultados con mayor velocidad, digamos. No sé si su merced esté de acuerdo en eso, ¿no? Pero pues teniendo en cuenta que ya nuestro tiempo se está acabando en esta oportunidad, quisiera indicarle a nuestros oyentes, invitarlo a usted, David, para que en próximos programas nos acerquemos todos y tengamos estas charlas más a profundidad sobre uno a uno los temas que verdaderamente le importan a las víctimas, ¿sí? Desde cómo se inicia un caso, cuáles son las opciones, cómo escoger opciones, ¿sí? Saber más o menos cuánto se demora cada una, todo ese tipo de cosas que me parecen fundamentalísimas hablarlas, ¿cierto? Pero bueno, ya que el tiempo aquí en el podcast es muy limitado, pues me gustaría darle las gracias a todos y todas los que nos acompañan en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y todas los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.